Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 14 de noviembre, día del pepinillo.
¡Pepinillo! ¡Un pepillo pillo es! ¡Pepillo soy! ¡Pepinillo veo hoy! ¡Un centavo y dos de a cinco pepinillos encurtidos! Y...
Bueno, aunque pudiera parecer lo mismo, cuidadito, porque el pepinillo no es exactamente lo mismo que el pepino. Es verdad que ambos proceden de una planta herbácea, familia de las cucurbitáceas, y que los dos provienen de las regiones tropicales del sur de Asia, desde donde se extendieron a Europa gracias al Imperio Romano. Sin embargo, el pepinillo es una variedad más pequeña que el pepino, que ha sido encurtida y que se suele comercializar al natural o en conserva. Contiene numerosas vitaminas A, B3, E, C, ácido fólico, y es una gran fuente de vitamina B6. Aporta numerosos minerales como hierro, calcio, fósforo, potasio, magnesio y zinc. Y al estar compuesto prácticamente en su totalidad de fibra y agua, es un alimento muy bajo en calorías que no aporta grasa. Su única pega es su alto contenido en sodio, por lo que las personas con hipertensión tienen que andarse con mucho ojo a la hora de consumirlos. Y después de la manifestación de ayer en favor de la sanidad pública, hoy la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, que comenzaba su huelga esta pasada medianoche, ha convocado para esta misma hora, para las 10 de la mañana, una concentración que va a recorrer el trayecto entre Atocha y el Ministerio de Transportes. Tenemos ya allí a nuestra compañera Gloria Talavera con nuestra unidad móvil para comprobar el seguimiento de una protesta que puede afectar y mucho al abastecimiento de productos.
En un futuro sin víctimas de violencia vial.
Eso es, sería lo ideal, confiar en un futuro sin víctimas de la violencia vial, que no hubiera ni una víctima más de lo que se denomina eso, violencia vial, que es la que ejercen quienes se ponen al volante sin tener carné, bajo los efectos del alcohol, o simplemente quienes circulan a más velocidad de la permitida. Hace unas semanas tuvimos con nosotros a María José Jiménez, cuyo hijo murió al ser arrollado por un conductor que sextuplicaba la tasa de alcohol y que además era reincidente. Ella, aparte de pedir que se endurecieran las penas para estos terroristas del volante, también nos hablaba de la promesa que había hecho el Ayuntamiento de Madrid de inaugurar el monumento homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico. Bueno, pues el monumento ya está inaugurado y hoy volveremos a hablar con María José.
Tenemos que reclamar que a estos señores se les ponga bota y que presten un servicio y vuelvan a tener prácticas más decentes.
Las protestas contra los bancos se multiplican y es que el cierre de sucursales, la imposición de un horario de ventanilla, el cobro por gestión que se hace en la propia sucursal y el empeño por obligar a todo el mundo a que haga sus operaciones vía internet tiene muy indignados a todos los clientes en general, pero a los mayores en particular. Los últimos que han decidido echarse a la calle son los vecinos de Orcasitas, que denuncian las enormes colas de personas mayores que se forman cada mañana frente a las sucursales de la Caixa y del Banco Santander. Charlaremos sobre este problema con el portavoz de la Asociación Vecinal de Orcasitas. Y hoy en Buenos Días Pasado, Belén Almonacid nos va a llevar hasta el año 1557 para vivir en directo la batalla de San Quintín y de paso conocer a la bella Elena, la mujer que con el paso del tiempo se convertiría en el famoso fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas. Y a eso de las 12 hablaremos con Osel Ita, el que conocimos hace unas cuantas décadas como el niño lama español y que ahora protagoniza un documental sobre su vida.
Con 7 años ya lo había decidido. Con 7 años ya dije, bueno, yo cuando cumpla 18 años me voy a ir a vivir mi vida, porque es mía y no es de nadie más. Y hasta ese momento pues voy a ofrecer y coger la oportunidad que me han dado.
Tenemos más planes, porque tiene que pasar por aquí Lorena Sánchez con su A Ciencia Cierta, Rubén Ruiz con su Planeta R, en fin. Y tenemos que poner en marcha nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos con las efemérides de este 14 de noviembre.
Que nos llevan hasta 1996, cuando un 14 de noviembre de ese año el Congreso de los Diputados aprobaba la plena integración de España en la estructura de mando de la OTAN. Además, hace 16 años, un camionero americano, Steve Lee Olson, robó un cuadro de Goya cuando era trasladado de su emplazamiento en Ohio a una exposición de Nueva York. La obra, un tapiz pintado para adornar el dormitorio de los príncipes de Asturias, fue localizado horas después y el autor del robo detenido.
¡Muerte a Moby Dick!
Pero el monstruo al que quiere destruir.
Además, en 1851 se publicó en Estados Unidos la obra Moby Dick de Herman Melville, considerada un clásico de la literatura universal, y en 1946 falleció el compositor español Manuel de Falla. Murió la localidad cordobesa de Altagracia cuando le faltaban 9 días para cumplir 70 años, aunque sus restos fueron trasladados a Cádiz, su ciudad natal. Dejó obras como El amor brujo o este, El sombrero de tres picos.
Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a una cantante, compositora, ella se llama Vanessa Martín, está presentando nuevo disco, qué mejor manera de celebrar sus 42 añitos. Ay, nacía un 14 de noviembre del año 1980, aquella que primero estudió magisterio, ¿eh? Bien es cierto que estudió esa carrera y que nunca llegó a ejercerla porque su pasión era la música y afortunadamente pudo dedicarse a ella. Placeres y pecados es como se llama su último trabajo discográfico, el que está presentando y que además va a firmar el próximo 25 de noviembre aquí en nuestra ciudad, en Madrid. Placeres y pecados, que dicen que van más allá de algo religioso. Para ella los placeres serían aprender, comer y hacer el amor.
Vaya.
¿Vale? Los pecados, recordamos que no está hablando de nada que tiene que ver con la religión, es perder tu propia identidad. Ese sería el mayor de los pecados. Y como ella no para, no solo está presentando su nuevo trabajo, Placeres y Pecados, sino que también está terminando la gira de su anterior disco. En esta ocasión, 7 veces sí y recala. También aquí en Madrid en concierto en el Within Center el próximo 16 de diciembre. Así que 42 años. Muy bien aprovechados, Vanessa, porque es que no paras.
Clara Esteban, vamos con el santoral de hoy.
Hoy celebramos San Serapio. San Serapio vivió en el siglo XII, fue un militar irlandés que se marchó a las cruzadas con Ricardo Corazón de León y que acabó siendo martirizado por los sarracenos en una cruz en forma de aspa. Le arrancaron los intestinos y, no contentos con esto, le cortaron los brazos y las piernas. En España hay 463 hombres que llevan el nombre de Serapio, que es de origen latino y que significa guardián o protector. También hoy se celebra San Rufo de Aviñón, que fue el primer obispo de esta localidad. Era hijo de Simón de Cirene, que había ayudado a Jesucristo a llevar la cruz y que había sido también discípulo de San Pablo. Muchos siglos después, en el siglo XI, se fundó la Orden de los Canónigos Regulares de San Rufo, que fundaron a partir de una pequeña comunidad que se había instalado en la iglesia de San Rufo, donde reposan sus restos. Hoy en Aviñón están de fiesta celebrando a su patrón, San Rufo, y también pueden celebrarlo los 350 rufos que hay en España. Es un nombre de origen latino que significa pelirrojo.
Diego, ¿qué frase hemos elegido hoy?
Pues para comenzar la semana decimos que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, que come sin tener hambre y que habla sin tener nada que decir.
Pues sí, señor.
Y la dijo John Steinbeck, que fue un famoso escritor estadounidense conocido por novelas como De ratones y hombres, Las uvas de la ira o La perla. Y además también fue ganador del Premio Nobel de Literatura, pero esto no gustó a todo el mundo y fue fuertemente criticado y descrito como uno de los mayores errores de la academia por un periódico sueco. Y es que además también críticos literarios de Estados Unidos también le criticaron duramente. Y el New York Times preguntó por qué el comité del Premio Nobel otorgó un premio a un autor cuyo talento estaba bastante limitado.
Los Nobel se han equivocado unas cuantas veces. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Tú sí que no te equivocas eligiendo tema.
Uy, ah, bueno, eso no. Hablando, ¿verdad? Sí, digo, eligiendo,
bueno, hablando,
tema, no.
Sí, vale. Pero bueno,
hoy esa vez
tiene boca, se equivoca.
Así es, esa vez que no tenías ni idea de algo, pero acabaste convirtiéndote en todo un experto en la materia. No sabías nada de colchones, pero te tocó cambiarlo y a base de probar, preguntar, investigar, te lo sabes todo en materiales, firmeza, adaptabilidad e incluso transpirabilidad. Nunca te habías leído Harry Potter, pero tu hijo empezó con la saga y bueno, tú te pusiste al día. No solamente eso, sino que te sabes de memoria todos los conjuros, hechizos, es más, el número de veces que invoca el espectro patronum en libros y en películas. Tú que no diferenciabas un aceite virgen extra de uno de girasol, acabaste haciendo un curso de olivocultura y de poda del olivo. Mensajes y notas de voz al 628-091-117.
Ya estamos. Honorato, que se ha pasado el fin de semana con su microscopio, se está haciendo
un
experto.
A ver.
Hay retos.
Hay personas que nos siguen todos los días.
¿Ah?
Y hay personas a las que le gustan mucho las imágenes que ponemos de microscopio electrónico.
Bueno, voy a necesitar gafas. No veo nada.
Al contrario.
Un microscopio, señora.
Al contrario, si la foto que hemos puesto está ampliadísima. Pues es como multiplicar a lo mejor por 200.000 lo que se ve a simple vista.
Parece un cultivo de cerillas.
Bien, lo hubiera puesto como opción.
Ya.
Pero no es muy creíble.
No.
A ver, hoy hemos puesto en @buenosdiasom, en nuestro Twitter, una imagen de microscopio electrónico y lo que pedimos es lo de siempre, que ¿qué hemos puesto como muestra?
Muy bien, nos das opciones también,
tres,
como siempre.
Tres, en concreto, tres.
Muy bien.
Puede ser césped, este que vemos en los campos de gol, en los campos de fútbol, césped.
Lo que se conoce como césped, sí. Bien,
es que,
vale.
Por rellenar un poco. Puede ser una planta carnívora.
Vaya.
O puede ser una alfombra.
Pues para ser una alfombra da un poco de grima.
Oye, que el día que pongamos alguna que hemos visto por ahí, casi...
Déjate.
O a moqueta en algún hotel de Londres.
Horror.
Esta que se mueve sola, la moqueta,
sí,
de todo lo que hay ahí.
Ya.
Pues eso, no.
Mal
rollito. En este caso es una... Puede ser una alfombra bastante limpia.
Bueno...
Césped, planta carnívora o una alfombra. Una de estas tres cosas hemos utilizado como muestra para nuestro microscopio electrónico. A la 1:05 daremos la respuesta.
¿Y qué hago para votar?
Pues nada, entrar, sigues el hilo y votas por una de las tres opciones. En @buenosdiasom, nuestro Twitter. También le puedes dar a seguir.
También,
y nos viene muy bien, ¿no?
De paso,
que lo mismo,
claro,
el señor Musk se estira y nos da algo.
Sí.
¿Tú crees?
No voy a decir. Por cultos nos va a dar. Bien,
No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya está.
Qué bonita la canción que le hizo Antonio Flores a su hija Alba. Hoy Antonio hubiese cumplido 61 años.
No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ya está en marcha la huelga de transportistas convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera. Arrancaba a las 12 de esta noche y a estas horas hay que decir que no hay que destacar ningún tipo de incidentes. Hoy la protesta de este sindicato se va a hacer muy visible en Madrid y es que a estas horas está prevista una concentración que va a transcurrir entre la Glorieta de Atocha y la sede del Ministerio de Transportes en Nuevos Ministerios. Bueno, en Atocha, con los transportistas, nos espera ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega. Gloria, cuéntanos.
Sí. Acaba de arrancar esta manifestación, la cabecera ya está situada en esta glorieta de Carlos V y hemos visto cómo a poco se han ido sumando transportistas desde toda España. Estamos con Maite Alcaraz, es una camionera que ha llegado desde Jaén viajando toda la noche y quizás si alguien estuvo aquí en marzo sí que destaca que no es una concentración, una manifestación tan masiva, pero aquí estáis los que seguís descontentos, esa es la idea, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, bueno, es que hay muchas personas que aunque quieren apoyar no han podido venir por otras circunstancias, porque hemos tenido que dejar puestos de información para los que están trabajando por si en algún momento se quieren unir a la huelga con nosotros.
Huelga indefinida desde esta medianoche, que Maite Alcaraz piensa seguir, apoyar.
Sí, claro. Estamos de acuerdo con lo que está haciendo con nosotros el gobierno, el no ponernos unas leyes que se cumplan. Y estamos dispuestos a mantener la huelga hasta que se arregle la situación que tenemos.
Mira, también nos acompaña Rogelio Heredia, porque en esta jornada también se han querido sumar hosteleros, ganaderos, agricultores. Vosotros trabajáis en el campo, en el sector de la aceituna. ¿Y por qué estáis aquí hoy?
Somos Asolite, Asociación en Defensa del Olivar Tradicional Español, y estamos aquí porque compartimos problemas muy, muy parecidos. Plataforma está agrupada por una serie de socios apolíticos y autofinanciables. Es una asociación, nosotros exactamente igual. Y luchamos por dar de comer a nuestras familias, nada más y nada menos. Y lo que está ocurriendo es que estamos desapareciendo, estamos envejeciendo, no hay relevo generacional, no se nos cuida de ninguna manera, costos de producción elevadísimos que nos hunden y nos va a alimentar los grandes, los gordos, los fondos de inversión, los lobbies, esos son los que nos van a alimentar. Porque nosotros, ya veis el futuro que tenemos, nos cosen a impuestos, nos cosen a normativas, nos cosen con los costos de producción, desaparecimos sí o sí. Nuestros hijos no quieren seguir en el campo porque no merece la pena.
Rogelio, muchísimas gracias. Vuelvo con Maite. Decías 20 años trabajando con el camión. ¿Qué ha pasado en el último año? ¿Se ha solucionado algo desde la anterior protesta en marzo con esa ley que se aprobaba en agosto? Para que la gente entienda por qué queréis volver a salir a la calle, por qué estáis de huelga indefinida.
No, no han solucionado nada, se han puesto unas normativas que no se cumplen y no se ponen los medios suficientes para que se cumplan. Aparte de toda esa problemática, tenemos que cuando en marzo nos paramos, se ha cobrado la subvención que nos han dado, que nos hemos pedido, pero que las grandes, que no se unen como Feradisme y el resto de asociaciones, pues esas han cobrado lo mismo que nosotros, tienen el mismo beneficio que nosotros, sin salir a la calle y sin perder ni un día de trabajo.
Decís que desde el momento que pisáis la calle, las carreteras con vuestro camión, ya estáis pagando y que estáis trabajando por debajo de los costes.
Correcto, una vez que arrancas por la mañana ya va bajo coste, porque desde el gasoil, la rueda y el resto de gastos que llevas, porque hasta comer ha subido de 3 a 4 o 5 euros, dependiendo de la zona, para poder comer a mediodía un menú, cosa que no nos podemos permitir comer dos porque no es, es imposible.
¿Qué pasó con el combustible, con esa ayuda que daba el gobierno, que habéis notado en los últimos meses?
La ayuda del combustible ha sido una mentira como todas las que nos ponen, porque resulta de que empezamos a 1,70, lo han subido a 2,05 y en esta semana lo han bajado 10 o 12 céntimos desde en 3 o 4 días.
¿Qué tipo de trayecto realizas y qué tipo de mercancía transportas?
El trayecto hago todo nacional y con material de reciclaje.
¿Las cuentas no te salen?
Las cuentas no salen, imposible.
Decíamos que hay menos gente porque quizás también hay gente que no se pueda permitir hacer esa huelga indefinida como ocurrió allá por el mes de marzo.
Claro, hay muchas personas que no se lo pueden permitir, pero o nos unimos o de aquí no sacamos nada.
Gracias, Maite. Una de las camioneras, Eli, que ha venido desde Jaén viajando toda la noche. Vemos aquí también asturianos, cántabros, mucha gente también de otras provincias de Andalucía, que van a iniciar, como decíamos, esta marcha a pie, porque en esta ocasión no se ha permitido que vayan acompañándoles camiones, y el recorrido va a ser este, para que la gente lo evite. Estamos frente al Ministerio de Agricultura, glorieta de Carlos V, van a subir e intentar hacer parada también en el Congreso de los Diputados, y el destino final será el Ministerio de Transporte. Allí se leerá un manifiesto a la espera también de que la ministra le reciba, algo que no obren por probable, pero es lo que están pidiendo. Y en estos momentos vamos a ver si escuchamos a Manuel Hernández, es el portavoz de esta plataforma, que es lo que está diciendo también a los medios de comunicación. Manuel Hernández, estamos en directo. ¿Qué es lo que están pidiendo en esta jornada? ¿Esperan que la ministra le reciba?
Nos debe de recibir. Si quiere evitar que esto vaya a mayores, nos debe de recibir.
Decíamos que una protesta menos grande quizás que la de marzo. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta aquí?
Si esto se alarga en el tiempo, veréis como quizás la de marzo se quede pequeña.
¿Qué ha pasado con la huelga indefinida que comenzaba a las 12 de la noche? ¿Qué se sabe de las incidencias o del seguimiento?
Bueno, seguimiento de momento bien, incidencias de momento no hay, ni por nuestra parte las habrá.
Se esperan, además, parar delante del Congreso de los Diputados.
Tenemos que seguir. Les mandaremos un saludo ahora cuando pasemos por la Plaza de Neptuno.
Muy bien, pues el portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte, que inicia, como decíamos, la marcha, y detrás todos los transportistas, Eli, que se han querido sumar.
Muy bien, muchísimas gracias, Gloria. Ya lo saben nuestros oyentes, la manifestación va de Atocha hasta el Congreso y del Congreso hasta nuevos ministerios. Que lo sepan todos aquellos que tienen previsto pasar por ese recorrido con el coche, se van a encontrar con problemas. Gloria, te dejamos ahí. Si hay alguna novedad, por favor, vuelve a conectar con nosotros.
Vamos informando, Eli.
Perfecto, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Somos mayores, pero no idiotas. Así de claro lo dicen los vecinos de Orcasitas, que mañana van a protestar de nuevo ante las oficinas de dos bancos, de la Caixa y del Banco Santander, donde a diario, según denuncian, se forman colas de personas mayores, prácticamente en su totalidad, que esperan de media entre 1 y 2 horas para ser atendidos, para sacar dinero o para hacer operaciones necesarias en el día a día, y que tienen que hacer presencialmente. Tenemos ya con nosotros a Paco Palomera, que es portavoz de la Asociación Vecinal de Orcasitas. Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, personas mayores y supongo que otras que tienen dificultad con la banca electrónica, porque parece que los bancos están empeñados en que todo el mundo sepa operar a través de Internet.
Sí, por supuesto. No solamente mayores, sino también público en general, porque hay operaciones que no se pueden hacer por Internet, que lo tienes que hacer con una persona presencialmente, y entonces, bueno, es una dificultad añadida, porque además los plazos que dan o los tiempos se han reducido de hacer operaciones presenciales hasta las 11 de la mañana, con lo cual es una gran dificultad.
Bueno, me imagino que habéis, antes de salir a la calle, habréis intentado hablar con los directores de estas dos sucursales, porque no parece de recibo que haya colas de personas mayores que tardan, como habéis denunciado, entre 1 y 2 horas en ser atendidos. Claro, si esto era malo hasta ahora, con la llegada de invierno, esto va a ser inviable.
Sí, sí, por supuesto, claro. Lo hemos comunicado con las oficinas. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión directamente presencial con el Banco de Santander, que también ocurre esto. Bueno, hay determinados días que esto es más acuciante, sobre todo los días pues que los mayores tienen el cobro de la pensión. Después espacio en las oficinas tampoco han dejado, solamente han dejado 2 o 3 asientos, con lo cual la gente tiene que esperar en la calle, ya digo, largas colas. Y después operaciones que se hacían habitualmente, como pagos en metálico que hay que hacer, por ejemplo, directamente a administraciones públicas y que no se pueden hacer por cajeros, pues uh-huh. entonces pues tampoco se las dejan hacer. Con lo cual, bueno, pues esto lo que supone es que la gente pasa frío, se cabrea, al final se dirige a los operarios que hay allí de banca, pero claro, esto no es una cosa muchas veces que dependa de ellos, sino que la mayoría de las veces pues depende de las estructuras, cómo han quedado las estructuras de las cajas de ahorros y los bancos.
Pues no es por animar, Paco, pero en la Caixa, por lo menos, a partir de, yo creo que es del 1 de enero, se van a empezar a cobrar las transacciones que se hagan en ventanilla. Es decir, cada vez que vayamos a una ventanilla, los menores de 65 años van a tener que pagar por sacar o por meter dinero 2 euros cada vez que vayan. Y los mayores de 65 van a tener que pagar esos mismos 2 euros después de hacer 5 transacciones. Van a tener la posibilidad de hacer 5 gratuitas, pero después van a tener que pagar. La verdad es que no entendemos cómo dos bancos que tienen muchos beneficios al año pueden llegar a esta situación.
Nosotros tampoco lo entendemos. Y aparte de las esperas, es que, claro, de 4 oficinas que teníamos por la zona, todo el barrio Casillas, se han quedado reducidas a 2, con estos condicionantes. Además, las comisiones, aparte de lo que mencionas que se van a cobrar, bueno, las comisiones se han cuadruplicado. Por ejemplo, las comunidades de vecinos parece ser que no son rentables a los bancos, y entonces, bueno, de pagar 12 euros al año, han pasado a cobrar 60 euros trimestrales. O sea, comunidades pequeñas de 5 o 6 vecinos, que lo único que hacen son los trámites obligatorios de pagar luz, agua por el banco, que no tienen otra función. Y además es que incluso operaciones que nosotros, bueno, las personas un poco que más maneja internet, que la tienes que hacer tú, te están saliendo más cara que cuando se hacían en la oficina. O sea, esto es como lo de echar gasolina, te tienes que echar tú la gasolina y encima te sale más cara cuando han quitado a los operarios. Pues a las entidades bancarias es que ya es un abuso, o sea, es totalmente un abuso en cuanto a las esperas y a las comisiones que están cobrando.
Bueno, esto que ocurre en Orcasitas, Paco, en realidad ocurre prácticamente en toda España. No sé si tenéis comunicación con otras asociaciones vecinales para coordinaros un poco en este tipo de protestas.
Bueno, nosotros pertenecemos a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y, por supuesto, que tenemos esta comunicación. Y, bueno, esto va a ser un poco la chispa, pero que entendemos que, como es una cosa que se produce en cualquier barrio de Madrid, bueno, incluso de España, pues será la chispa que encienda esta mecha, ¿no? Esta mecha de despropósito y de abuso, porque en vez de clientes, pues nos humillan con esas operaciones. O sea, somos clientes, tenemos los dineros en estos bancos, ¿cómo no se puede prestar el servicio? Si ya están más mal en las zonas rurales, pues esto se traslada también a las capitales, que aunque hay oficinas, no prestan un servicio adecuado.
Bueno, creo que denunciáis también que cuando, sobre todo los mayores, son atendidos en el banco, tampoco se les trata demasiado bien.
Sí, por supuesto, porque no hay espacio. Cuando entran, si entran 2 o 3 personas, pues tienen que esperar de pie, en fin, con unas condiciones, y después, bueno, pues que como instándoles a que estas personas obligatoriamente tienen que hacer banca electrónica con los cajeros, ¿verdad?, que de vez en cuando les ayudan, pero claro, pero de alguna forma como que son obligadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues son personas que todavía no entienden este procedimiento. Y ya digo que hay otras gestiones que necesariamente las tienes que hacer con una persona presencialmente, operaciones incluso de caja, donde había 3 cajeros, ahora solamente queda una persona, no solamente para caja, sino para otra cosa, y parece que solamente los bancos han quedado para vender productos de seguros, etcétera, etcétera, pero no para darse el servicio al cliente.
Bueno, hay que decir, Paco, que lo sepan el resto de oyentes, que los primeros 9 meses del año CaixaBank obtuvo un beneficio de 2.457 millones de euros, es decir, un 17,7% más respecto al mismo periodo del año pasado. Y la entidad que dirige Ana Patricia Botín, el Banco Santander, tuvo 7.316 millones de euros de beneficio, un 25,1% más que el año precedente. Claro, la pregunta que nos hacemos todos, y supongo que vosotros los primeros, es cómo es posible que con semejantes beneficios el servicio que prestan cada día sea peor.
Claro, por supuesto, cada día peor. Y, por ejemplo, antes se abría algún banco, en concreto Bankia, pues abría por las tardes, ya ninguna entidad financiera abre por las tardes. Se han limitado las operaciones presenciales hasta las 11 de la mañana, con lo cual la persona que trabaje es imposible hacerlo, tiene que perder de trabajar. O sea, todo esto es un desagravio que, ya digo, que en vez de clientes, pues humillan a los clientes, ¿no? En vez de darles un servicio. Nosotros incluso estamos, vamos a proponer de recoger firmas y para mandarlas al Defensor del Pueblo de que este servicio no se está prestando, se sigue prestando mal, cada vez peor, y vamos a hacer una denuncia ante el Defensor del Pueblo también de esta situación.
Bueno, es evidente que la Asociación Vecinal de Horcasitas, de la que eres portavoz, está muy concienciada y está movilizada. Mañana habéis organizado una concentración a las 12 en la confluencia de la calle Gran Avenida con la calle del Rancho. ¿Qué es lo que pretendéis con esto? Me imagino que os hagan caso, pero no sé yo. Si no lo conseguís, supongo que tenéis previstas otro tipo de acciones.
Bueno, sí, en principio queremos denunciar esta situación que pasa, hacerla visible, porque esto está pasando en todos los barrios. Nosotros tenemos aquí una capacidad de organización que lo que queremos es que se haga visible esta situación.
Sí.
Y además, intentaremos, si no hacen caso a estas reivindicaciones y a que den mejor servicio, pues desde luego desde la Federación Regional pues pondremos en marcha también alguna cosa más extensa.
Bueno, pues Paco Palomera, portavoz de la Asociación Vecinal de Horcasitas, que recuerdo que mañana organiza una concentración a las 12 en la confluencia de la calle Gran Vía con la calle del Rancho, por si alguien quiere unirse a ella. Os deseo muchísima suerte y volveremos a hablar una vez que pase la concentración para ver cómo ha ido funcionando y si alguien nos hace caso.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros a disposición y esperemos que esto se vaya solucionando.
Un abrazo muy fuerte, esperemos que sí, Paco.
Un abrazo para vosotras. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Se ha hecho una escultura, ya está puesta y ahora estamos detrás del alcalde, que desde aquí le hago un llamamiento.
Bueno, pues el próximo domingo va a tener lugar el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial. Su objetivo es tener presente a todas aquellas personas que han perdido la vida o han resultado heridas por la imprudencia de conductores temerarios que circulaban bajo los efectos del alcohol, de las drogas, con exceso de velocidad o simplemente mirando el móvil, haciéndolo de una manera muy inconsciente. Este es un homenaje que se va a desarrollar en el monumento dedicado a las víctimas de accidentes de tráfico que este viernes pasado inauguraba el alcalde de Madrid y que está ubicado en Madrid Río. Es una inauguración muy esperada por los familiares de este colectivo, a la que no faltó María José Jiménez. La tuvimos con nosotros hace un mes aproximadamente. Ella es la madre de Iván, un joven de 15 años que murió arrollado mientras esperaba el autobús en una marquesina de la Plaza de Neptuno. Yo creo que todos tenemos muy localizada esa plaza. Pues bien, este individuo conducía a 130 kilómetros por hora en una zona donde solo se permitiría 30 y multiplicaba por 6 la tasa de alcohol en sangre. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, hace poco más de un mes hablábamos contigo y nos contabas lo importante que era para ti y para el colectivo de víctimas de estos locos del volante este monumento que se inauguraba el pasado viernes. Bueno, al final habéis conseguido que el monumento esté ahí antes del próximo domingo. ¿Cómo es esa escultura, María José?
Efectivamente. Pues de entrada quería agradecer todo el apoyo que hemos tenido. Yo hablo en representación de todas las víctimas porque gracias a los medios de comunicación, en este caso gracias a vosotros, Bueno, es verdad que llegó al alcalde la petición a través de las ondas, en fecha para que estuviese a tiempo para poder hacer ese homenaje en el Día Mundial. Y bueno, y afortunadamente se inauguró el pasado viernes, gracias, pues lo que decimos, a vuestra participación y a vuestra empatía por la causa. Queríamos, de hecho, este año que estuviese ya implantada la escultura, porque es una escultura muy, muy simbólica, que representa el sentimiento que tenemos las víctimas de siniestros viales mediatizados por la violencia vial, que es la violencia que de la que menos se habla y, curiosamente, es la más prevalente y la más frecuente. Por eso es que nos sentimos como víctimas incomprendidas, víctimas que constantemente, valga la redundancia, nos están victimizando porque parece que no existimos. Y bueno, hemos perdido a nuestros seres queridos de una manera muy violenta y necesitamos ese reconocimiento, esas ayudas a nivel jurídico y sobre todo esas ayudas de lo que decía antes, de la empatía. La empatía que yo vi, por ejemplo, por parte de vuestro equipo, pues es algo que necesitamos muchísimo las víctimas. Y esa figura precisamente lo que simboliza es esa empatía con un abrazo. Es un abrazo en el cual están dos personas que son víctimas de los siniestros viales, de la violencia vial. Están cabizbajas, cogiéndose sus manos en torno a un volante en la parte delantera, anterior de la estatua, y en la parte trasera también están uniendo sus manos, simbolizando esa empatía, ese cariño, esa comprensión que desafortunadamente en muchos casos solo la tenemos por parte de nosotros mismos, de otras víctimas, y no las tenemos ni por parte de la administración, ni por parte de los legisladores, ni por parte de los jueces cuando vamos a los juicios.
Claro, es que yo creo que es muy importante recalcar, María José, que no es lo mismo ser víctima de un accidente de tráfico, esto le puede pasar a cualquiera, podemos cualquiera tener un accidente y atropellar a alguien, yo qué sé, llevar a alguien con nosotros en el coche y que sufra daños importantes. Eso no es lo mismo que ser víctima de lo que muy bien denomináis violencia vial, que es la que ejercen quienes se ponen al volante en unas condiciones que no son las que se contemplan. Gente sin carnet de conducir, gente que conduce, como en tu caso, en el caso de la persona que mató a tu hijo, a 130 kilómetros en la Plaza de Neptuno, es que eso es una auténtica barbaridad. Gente que se pone al volante bajo los efectos del alcohol, sabiéndolo, evidentemente, o bajo los efectos de la droga, o gente que va directamente leyendo o mandando WhatsApp sabiendo que eso está absolutamente prohibido.
Eso es, eso es. Es que de ahí, a ver, la consecuencia de los accidentes de tráfico es igual de trágica, sí, de lamentable, de penosa para las víctimas. Hay una gran diferencia, eso sí, que desafortunadamente los accidentes de tráfico son provocados por el azar, por una circunstancia climatológica, porque conducimos y llevamos una máquina y durante ese tiempo de conducción podemos sufrir cualquier enfermedad tipo infarto, hace relativamente poco un accidente provocado por una persona que tuvo una convulsión mientras conducía y desafortunadamente eso puede acabar también la vida de terceros, sí, o la vida del propio conductor, pero eso desafortunadamente no se puede prever porque son fruto de una casualidad del azar que no se puede prever. Ahora, cuando es fruto, como los siniestros viales provocados por la violencia vial, que es fruto no de una casualidad, sino de una causalidad, esa causa hay que corregirla, y esa causa va ligada al alcohol, las drogas, la distracción grave, la velocidad extrema, todo eso va ligado a la violencia vial, y por eso es que queremos separar mucho los accidentes, que desafortunadamente no se pueden prever, no se pueden predecir y con ello no se pueden evitar, de los siniestros viales causados por la violencia vial, que son un delito doloso, puesto que todos sabemos los efectos de todo esto que hemos dicho en la conducción. Entonces, en el momento en el que tú haces eso, estás cometiendo un acto delictivo que acaba con la vida de terceras personas inocentes que no han decidido ni beber, ni drogarse, ni conducir a una velocidad extrema. Acabas con la vida de esas personas y con todo su entorno.
Bueno, recientemente entregasteis 700.000, que no es ninguna tontería, 700.000 firmas en el Congreso de los Diputados para presentar una iniciativa con el fin de endurecer, bueno, las penas a este tipo de individuos, porque es verdad que hace 4 años hubo una reforma de seguridad vial que introducía que si el juez estimaba la gravedad de los hechos, podría aumentar en 1 o 2 grados la pena. Hablamos de estos casos, ¿no? De conductores kamikazes, de conductores que triplican o duplican o sextuplican, como en el caso de la persona que mató a tu hijo, la tasa de alcohol. Pero había ahí un puntito que me parecía bastante extraño, que si en alguna de estas personas solo mataba a una persona, no se contemplaba, había que matar a más de una, que es absolutamente increíble. Bueno, cuando hablamos contigo hace un mes más o menos, María José, el conductor que mató a tu hijo estaba en la cárcel y aún le quedaba condena por cumplir. ¿Dónde está ahora?
En la calle.
¿Y cómo es posible?
Pues es tan posible como incongruente, como... recibí una notificación en la cual no había posibilidad de alegar absolutamente nada, comunicándoseme de un día para otro. Bueno, que ese mismo día, cuando yo recibí la notificación, salía en libertad. No éramos conocedores nadie, ni yo como acusación, ni la fiscalía, ni absolutamente nadie.
¿A cuántos años fue condenado, María José?
Por el delito de supuesto homicidio imprudente, por matar a mi hijo, porque no se consideró homicidio doloso, a 4 años. Pero es que este señor tenía condenas previas y entre ellas era reincidente en el delito de conducción. Por eso yo pedí que se aplicase esa pena, que fuese sumatoria a los 4 años. Se me dijo que no iba a ser sumatoria a los 4 años, pero que también sería condenado por esa pena y por otros delitos que tenía de otro tipo de violencia. Y en teoría tenía una condena hasta el 2027 y ahora se le ha aplicado la libertad condicional y ya está en la calle.
Es incomprensible, de verdad, para cualquier persona con 2 dedos de frente, que un individuo que se pone al volante sin carné, borracho hasta las orejas, vamos a llamar cada cosa por su nombre, que circula como un loco a 130 kilómetros por hora, que se estrella contra una marquesina con la mala fortuna de que mata a tu hijo, que esta persona, primero, solo se le condene a 4 años de prisión, y segundo, que se le permita salir a la calle teniendo además otros antecedentes y siendo reincidente. Es que, de verdad, este tipo de cosas te hace dudar de la justicia.
Por completo. Además, tengo por escrito un documento en el cual, a nivel jurídico, o sea, por parte de la justicia, se le cataloga de persona, hablan del penado como persona peligrosa. O sea, es que lo pone tal cual. Eso, un documento jurídico, o sea, que viene del juzgado. Y hablan del penado cuando porque él constantemente iba solicitando una disminución de la pena y quería rehabilitarse supuestamente en la calle, pese a tener, pues eso, miles de delitos, y ya se le había dado la oportunidad de rehabilitarse. Y no, lejos de hacerlo, encima mata. Y pese a eso se le decía que no, que por la peligrosidad del penado, que no se le concedía ningún tipo de libertad, ni de tercer grado, ni nada. Y de buenas a primeras, según me han dicho por un dictamen de un psicólogo, a mí me gustaría que si ese psicólogo tiene hijos, esa persona se dedicase a cuidar de sus hijos, si tan capaz lo ve, para reintegrarse en la sociedad, cuando hace nada ha sido catalogado de persona peligrosa. O sea, es que te hace dudar de la justicia, pero es que ellos mismos en un documento así lo ponen. Entonces, ¿cómo no voy a dudar yo? Si ellos mismos lo están catalogando de persona peligrosa y en nada lo sacan a la calle.
Ya, pues, parece absolutamente evidente y muy razonable lo que dices, María José.
Efectivamente.
Claro, las víctimas ante este despropósito estáis absolutamente desprotegidas y hacéis lo que podéis. En tu caso, nos contaste que ibas a publicar un libro contando que existe la violencia vial con el fin de contribuir, bueno, pues a que los violentos del volante dejen de serlo. Y sean condenados en proporción al delito que cometen. ¿Cómo va el libro?
Así es. Pues el libro, como lo va a escribir un profesional, yo, como digo, yo escribo con el corazón y habrá un profesional de la literatura que lo escriba. Bueno, ahora lo tenemos un poquito ahí en impas por cuestiones de, pero vamos, que en cuestión de poco, para el año que viene ya, verá la luz. Y bueno, entre otras cosas, sí que todo lo que se recaude, ojalá el libro tenga gran divulgación, porque todo lo que se recaude irá íntegro para ayudar a asociaciones sin ánimo de lucro, como la asociación a la cual pertenezco, Stop Accidentes, porque necesitamos tener solvencia, o sea, no por la solvencia económica, sino que desafortunadamente, como decía antes Eli, no hay, así como otro tipo de víctimas, tienen su teléfono de atención a las víctimas, su apoyo psicológico, tienen instituciones puestas por parte de la administración donde se ayuda a las víctimas de la violencia de género, a las víctimas del terrorismo, que eso está fenomenal, ¿eh? O sea, es que ahí es donde queremos llegar, las víctimas de la violencia vial, a que se nos reconozca, al igual que a los otros colectivos de víctimas, porque por un lado necesitamos ayudas y por otro lado tenemos que poner todos los medios a nuestra disposición para erradicar todo tipo de violencia, llámese violencia de género, llámese violencia terrorista, llámese todo tipo de violencia, entre ellos la violencia vial. Somos asociaciones sin ánimo de lucro, no tenemos recursos ningunos. Necesitamos, pues eso, todo tipo de... Aunque hay mucha gente, afortunadamente, psicólogos, juristas que están trabajando por y para la asociación, pero de manera completamente altruista. Entonces necesitamos ese empujoncito. Y bueno, ojalá pues el libro tenga divulgación, ya no solo por lo que decimos, por la aportación económica que podamos dar para, pues eso, para tener más medios, ya que no los pone la administración a disposición nuestra, y por otro lado también para que la gente conozca las historias, porque es igual que se cuentan otro tipo de historias, la gente tiene que conocer lo que hay detrás de un delito vial, la de víctimas inocentes, que son las víctimas directas que se van, y toda la estela de dolor, porque son muertes muy violentas, muy trágicas.
Y muy dolorosas, evidentemente. María José Jiménez, que sé que lo has pasado muy mal a raíz de esa noticia de que el asesino de tu hijo estaba en la calle, que sepas que puedes contar con nosotros para difundir ese libro, a ver si conseguimos, por un lado o por otro, primero que cambien las leyes y después recoger dinerito para que las víctimas podáis seguir adelante en vuestra lucha. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Eli.